Ya.
Hola, señores, ¿están aquí?
Doctor, aquí estamos.
Ah, ok, veo. Escucho al doctor Pachón. Doctor, también ya lo veo. Ah, listo, perfecto. ¿Me está escuchando, doctor? Señor Juan, ¿me escuchan? Creo que están congelados. Señor Juan,
Sí, le
hola.
escuchamos.
Ah, bueno, listo, ya, perfecto,
Doctora, ¿cómo
listo.
está?
Bien, listo, muy bien, gracias, señores, perfecto. Entonces, reanudamos expediente 2024-163-050, presentado por el señor Juan Romero, acompañado de su apoderado judicial contra el Banco de Bogotá. Luego del receso adoptado por este despacho para analizar el acervo probatorio en conjunto, junto con los alegatos de conclusión, voy a manifestar las siguientes consideraciones, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales y esta autoridad es competente para resolver en derecho, conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso asociado a la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y o contractuales a cargo de los involucrados en el marco de esta actuación. De contera, debo dejar claro que no hay discusión alguna frente a el vínculo obligacional que emerge entre los aquí involucrados asociado a esta apertura de crédito regulada en los artículos 1400 del Estatuto Mercantil, la cual la entidad financiera pone a disposición del consumidor financiero un cupo aprobado y a su turno este lo debe o lo puede poner a su disposición de acuerdo con las información pactada, los términos establecidos para el desarrollo del producto financiero y la utilización de los instrumentos entregados por la entidad financiera al consumidor. Sobre la existencia de este producto, las características de colocación del mismo, la información asociada al producto financiero, no existe ninguna discusión. Es más, este producto financiero data de bastante desde el año 2003, revisando hasta el pagaré que fue adosado al expediente digital. El asunto que nos compete a analizar en el marco de esta actuación son unas operaciones que afectaron el saldo del producto financiero la fecha 13, 14, 15 y 16 de julio del 2024 y que afectaron y que se cargaron, para ser técnicamente clara, al producto financiero de titularidad del señor Romero. Previo a introducirme a las circunstancias particulares del litigio, tengo que exponer unas consideraciones generales, dejando claro, pues, que primero la actividad financiera ha sido jurisprudencialmente catalogada como de interés público, conforme lo dispone el artículo 78 y 335. Y en la medida en que la entidad vigilada maneja, aprovecha e invierte recursos del público, que son captados del público, requiere que la entidad financiera actúe con debida diligencia, con profesionalismo. Es más, son las mismas entidades financieras las que diseñan los canales para llevar a cabo las distintas operaciones o transacciones a cargo o con cargo de los servicios y o productos financieros que ofrecen a los consumidores, las cuales por demás pues son adheridos en la medida en que pues la negociabilidad de los términos y condiciones o de los contratos pues no se presenta dada la masividad de los mismos. Igualmente es importante identificar que para que la entidad financiera desarrolle ese objeto social, pues tiene una previa autorización del Estado en el ejercicio o el ejercicio que va a ejecutar en razón a las circunstancias que ya les acabo de exponer y por tanto es catalogada de interés público. A su turno, existen disposiciones legales especiales que integran el desarrollo no solamente de la relación contractual y particularmente en este caso que estamos ante una operación activa, en donde finalmente, si nos vamos a términos de obligaciones, el consumidor financiero disfruta de un cupo que le ha dado, es decir, se vuelve deudor y a su turno la entidad financiera es acreedora de esa suma de dinero que le fue ofrecida o puesta a su disposición a través de la tarjeta de crédito y este deberá pagarla no solamente lo que está allí disfrutado, sino también cualquier otro emolumento que se hubiese pactado. Igualmente, el marco de regulación en el caso objeto de litigio es la Ley 1328 del 2009, que es el Estatuto del Consumidor Financiero, que a su turno debe integrarse con los principios de buena fe exenta de culpa, profesionalismo y debida diligencia regulados en los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Estatuto Civil y los principios que de manera subsidiaria se conciben en el Estatuto del Consumidor del Sector Real. Esto es la Ley 1480 del 2011. Lo primero que debo dejar sentado, señores, es que esto no es una queja, esto es una demanda y cualquier referenciación, y esto para efectos de dar claridad en el marco de mi providencia, es referenciación a cualquier decisión de otra autoridad de índole administrativa, no le es aplicable al presente asunto, debido a que aquí no estamos aplicando el CEPACA, aquí se aplica el Código General del Proceso y estas disposiciones sustanciales que les acabo de exponer. E igualmente, nuestro superior jerárquico, dependiendo del tipo de proceso, pues sería el juez civil del circuito o, en su defecto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Continuando entonces con las obligaciones, porque aquí no hay discusión frente a las obligaciones contractuales en el marco de la tarjeta de crédito, sino está más asociado al cumplimiento de esas obligaciones legales a cargo de la entidad financiera, las cuales están estipuladas y consagradas en la Ley 1328, en su artículo tercero, quien establece o donde se establecen y recogen los principios orientadores entre las relaciones que se someten o se suscriben entre los consumidores financieros y las entidades, como son la debida diligencia, la información, la atención debida respecto de todas las circunstancias o desenvolvimiento normal de sus operaciones, debido a que los consumidores depositan una confianza a las entidades financieras y, por tanto, pues es correlativo que la entidad financiera debe ofrecer unos productos y servicios con estándares de seguridad y calidad conforme lo dispone el literal A, artículo 5, literal B, artículo 7 de la Ley 1328 del 2009, que además se acompasan con esos derechos que tienen los consumidores financieros regulados y consagrados en el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009. Sumado a ello, y teniendo en cuenta este marco legal, pues existe la circular básica jurídica que en el título 1, capítulo 1, establece que las entidades financieras, según el tipo de canal o instrumento utilizado, sean estos oficinas, corresponsales, cajeros, cheques, PIN-PAN, POS, códigos QR, banca móvil, internet y hasta también en los asuntos presenciales, pues tiene que acreditar el cumplimiento de unas obligaciones específicas para llevar a cabo las transacciones con tarjeta de débito, crédito o cualquier medio QR a efectos de identificar las posibles vulnerabilidades informáticas y ofrecer mecanismos fuertes de autenticación, incluso cuando la prestación de los servicios se dé a través de canales tercerizados. En ese sentido, lo que se busca a cargo de las entidades financieras es mitigar los riesgos naturales y propios que la actividad ofrece y se asume en su ejercicio profesional y que además a su turno lo beneficia en caso en que pues, debe tomar medidas adicionales que permitan o resulten adecuados a efectos de mitigar o minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones y que representen peligro para el cumplimiento de las obligaciones a favor de los consumidores financieros. Por otro lado, y en este caso ya introduciéndome al asunto objeto del litigio, fueron operaciones que afectaron la tarjeta de crédito, catalogadas como fraudulentas o desconocidas por el consumidor financiero y sobre el particular, pues ha existido múltiples providencias. Sentencia del 19 de diciembre del 2016, componencia del magistrado Ariel Salazar de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la que señala que la naturaleza de la actividad, abro comillas, y los riesgos que involucran o generan el ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de las operaciones que obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Continúo con la cita jurisprudencial. Desde luego, Con su mala defraudación, el banco podrá exonerarse de responsabilidad y debe probar que esta ocurrió por culpa exclusiva del cuentabiente o sus dependientes, o que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, transferencia u operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que en este quien tiene el control de los mecanismos le permite hacer un seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implementados. Posición jurisprudencial que ha sido reiterada por el órgano de cierre en providencia del 18 de diciembre del 2020, y por tanto, pues ese es el marco tanto legal como jurisprudencial de cara a las obligaciones y particularmente las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera. A su turno, la misma ley 1328 del 2009, pues le corresponde y en el marco de este régimen especial de responsabilidad, pues le corresponde al consumidor financiero también acatar las obligaciones tanto contractuales y obligaciones legales que están estipuladas en la ley 1328 del 2009. Entre esas, pues atender o cumplir las instrucciones y orientaciones asociadas a su producto financiero, no descuidar ni desatender ni los elementos transaccionales, no informarse sobre cómo deben utilizarse los productos financieros, obligaciones o más bien mecanismos de autoprotección propios que se encuentran regulados en el artículo sexto de la ley 1328 y que además nutren el desarrollo de la relación, más aún cuando estamos hablando de una relación de tracto sucesiva. Por tanto, pues en tal disposición se le invita al consumidor financiero a informarse sobre los productos, a observar las instrucciones y recomendaciones para efectos de mitigar también cualquier circunstancia o a efectos de verificar la conducta en el desarrollo de la relación contractual como parámetro, dejando claro que esta conducta debe ser una buena fe objetiva y no subjetiva, que es esa creencia íntima, interna, de actuar correctamente, sino como un parámetro de conducta que se despliega en el desarrollo de la relación contractual. Bajo tales lineamientos, el despacho resolverá la controversia planteada, advirtiendo igualmente que la circular 06, emitida el 25 del 06 del 2025, modificó la circular básica jurídica asociada, pues, a los mecanismos fuertes de autenticación respecto a las operaciones monetarias que impliquen el retiro o las transacciones o transferencias respecto a los productos financieros y particularmente de la tarjeta de crédito. En el caso que nos compete la circular básica jurídica en su numeral 2.3.3.1.13, que es la aplicable al presente asunto en la medida en que el numeral anterior está asociado a un supuesto normativo que no es aplicable al presente caso, asociado pues al bloqueo de canales o de instrumentos por la realización de operaciones que o situaciones o hechos que ameriten un bloqueo del producto o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, por parte de un cliente, perdón. En el caso que estamos analizando la disposición legal que se aterriza en esa obligación de seguridad y calidad de seguridad está asociada a la elaboración del perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes, definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y es allí donde me voy a detener, porque el representante legal de la entidad financiera desde el momento de su deposición en el interrogatorio confesó y ratificó lo manifestado por el poder dante, por el señor Juan, en su interrogatorio, y es que hace más o menos 4 años teniendo la tarjeta de crédito activa, tarjeta de crédito terminada en el número 7972, indistintamente que tenga otro portafolio u otros productos financieros con el banco, el señor Juan, pues no la había utilizado para realizar operaciones ni transacciones durante ese periodo, circunstancia que además se ratifica en los extractos tanto aportados por la parte activa en el escrito de la demanda derivado 00 y su subsanación, como en los documentos que aportó la entidad financiera y que atendió, por los cuales o mediante los cuales se atendió el recaudo oficioso por parte de este despacho. En esos extractos lo que se puede evidenciar es que con anterioridad a estas operaciones efectivamente no habían unas utilizaciones del producto financiero, sino que se estaba recogiendo el pago de unas utilizaciones que el consumidor financiero había efectuado. Es allí entonces donde observa este despacho del log transaccional aportado por parte de la entidad financiera que la primera operación, que es esa huella dactilar de cada individuo que realice, pues es una transacción por 6 millones, perdón, 5 millones, que la tengo aquí. Ah, se me cerró. Aquí está. 5.850.000 pesos que cursó exactamente el 13 del 07 del 2024, de acuerdo con lo que se registra en el log transaccional. Y esa primera operación observa este despacho que efectivamente afectó el producto financiero, el cual, como ya lo indiqué, contaba con cupo disponible para ser utilizado, porque como bien lo declaró y lo confesó, o más bien lo manifestó el poder dante aquí, el señor Juan, pues estaba pagando y contaba con la disposición del cupo. Entonces, observa este despacho, pues que esta primera operación, teniendo en cuenta el comportamiento del cliente, no de la suma de sus clientes, como lo manifestó el abogado en su interrogatorio, aparte que está parametrizado el sistema, pues aquí el perfil transaccional depende de la utilización que realice el cliente con anterioridad al producto financiero y por tanto lo que se en el marco de esa debida diligencia y de desarrollo de ser un buen hombre de negocios a cargo de la entidad financiera como profesional es establecer parámetros que identifiquen la utilización de cada producto financiero del cliente y si tiene un portafolio es de cada uno de los productos, no del portafolio en general. En ese sentido, pues este despacho sí le exige a la entidad financiera que, y pese a que, como lo confesó aquí el representante legal de la entidad financiera, no se activó el sistema de monitoreo, no hubo un contacto ni una llamada. Además, pese a que se solicitó huérfano de prueba, se encuentra o no fue aportada asumiendo la inversión de la carga dinámica de la prueba por parte de la entidad financiera, ningún log asociado al registro de remisión de información de estas operaciones también para que el consumidor financiero pudiese estar enterado o al menos avisado que estaban realizando estas operaciones afectas a su producto financiero poder tomar una acción. Pero más allá de lo que pudiese haber hecho el consumidor financiero, la entidad financiera, así como profesional ante esta primera operación e identificando que con anterioridad no se había utilizado por más de 4 años aproximadamente el producto, porque se había utilizado para unos adelantos o avances, como lo dice el señor Juan en su declaración y como se extrae también de los extractos, pues venía pagándose esas utilizaciones antiguas, por ponerles una denominación. Entonces, esta primera operación observa este despacho que debió haber activado el sistema de monitoreo de la entidad financiera y por lo menos en el marco de esa debida diligencia, haberse puesto en contacto con el consumidor financiero para verificar y confirmar si estaba utilizando el producto financiero. Por otro lado, observa este despacho que con antelación a que cursara esta operación el 13 del 07 del 2024, el aquí demandante confesó una circunstancia sumamente relevante asociada pues a la custodia de su elemento transaccional, el cual fue suministrado por la entidad financiera para la utilización del cupo. Y es que él señaló que recibió una llamada el 8 del 07 del 2024 en el que lamentablemente en el marco de la ingeniería social pues fue engañado e involucrado en la entrega del plástico que había sido originariamente entregado por la entidad financiera para la utilización del cupo a este y pues a su turno la entrega del plástico original le había entregado un plástico que no correspondía y que no podía ser utilizado por este. Lo cierto es que el plástico 7972 era un plástico entregado al consumidor financiero y que estaba activo, por tanto se podía utilizar. Y entonces esta circunstancia que involucra al consumidor financiero Al desatender esas medidas de autoprotección y la obligación de custodia de su plástico, pues lo hace copartícipe de este detrimento patrimonial en la primera operación. Porque si de la primera operación la entidad financiera hubiese actuado como se le es exigible o el deber ser, que es confirmar la operación cuando ésta sea ajena al perfil transaccional, pues hubiese podido evitar la extensión de este riesgo en la utilización del producto financiero. Pero pues aquí también el consumidor financiero, como lo confesó en su interrogatorio, y no solamente en el interrogatorio, desde el escrito de la demanda, describió esta circunstancia de llamada respecto de el cambio del plástico. Y aquí me voy a detener en un tema de la administración de datos importante que quiero dejar sentado, y es que no quiero dejar en el ambiente que le corresponde, si bien la entidad financiera le corresponde reservar los datos asociados a sus consumidores financieros, la experiencia nos ha enseñado que cuando compramos en el Éxito, cuando compramos celular, cuando estamos haciendo cualquier otro servicio o estamos en el mundo mercantil, pues nuestros datos también, o en las redes sociales también, pues es asequible tener accesible a los datos. Y aquí, como lo explicó el mismo representante legal, cuyo entendimiento correcto es el siguiente, porque el representante legal del banco dijo, usted a veces recibe su extracto de la tarjeta de crédito en su casa físico y usted lo arruga, lo bota porque ya lo pagó y lo bota a la basura. Y ahí uno cree que lo está botando a la basura, pero en ocasiones, pues las habilidades de las personas, sobre todo pues de los que cometen ilícitos, pues acceden a ese tipo de información y luego a través de engaños conllevan a que los consumidores financieros terminen dando otro tipo de información, ratificando la información que ya accedieron para efectos de poder hacer este tipo de cambio de plástico y llevar a cabo su cometido, como es el fraude que afectó la tarjeta de crédito de titularidad del señor Juan. Pero eso no quiere decir que pues la entidad financiera esté vendiendo, dando, regalando, no custodie los datos de sus clientes. Eso quiero dejarlo claro. Entonces, en ese sentido, para efectos de este detrimento patrimonial del cupo, que efectivamente eran 7 millones y pico, 7 millones 490 mil, 480 mil pesos, de acuerdo con el extracto, no tengo la aproximación porque no tengo aquí el dato concreto, pero es aproximación. Efectivamente, pues esa fue como la afectación al producto financiero. Y en esos términos, pues este despacho se va a pronunciar frente a esa afectación de índole patrimonial asociada a la tarjeta de crédito. Y como ya lo expuse, pues entonces le correspondería a la entidad financiera, además de lo que ya devolvió, y lo tenemos claro que ya devolvió 860.400 pesos, de acuerdo con la sumatoria que se evidencia en el escrito de contestación de la demanda, quedando pendiente un excedente de que del resto de operaciones que cursaron con posterioridad después de la de 5.850.000 pesos, incluyendo el 50% de esa operación junto con los emolumentos prorrateados de los intereses. Como el aquí demandante ha realizado unos pagos, deberá hacérsele la devolución del excedente al consumidor financiero de los pagos, ni siquiera pagos hechos por él, porque como se puede evidenciar desde el mismo escrito de subsanación de la demanda, se le debitan de la cuenta de ahorro. No es que él voluntariamente haya querido pagar esta tarjeta de crédito. Se le debitan porque así está pactado desde la cuenta de ahorro de titularidad del aquí demandante y así está expresado en el mismo escrito de subsanación con destino a esta tarjeta de crédito. Entonces el banco deberá devolverle lo pagado y a su turno asumir todas las demás operaciones que afectaron la tarjeta de crédito, incluyendo el 50% de la primera operación, prorrateado los intereses remuneratorios de la suma de 5.850.000 pesos. Ahora me voy a introducir a los demás perjuicios. Declarando, claro está, próspera esa excepción denominada hecho superado parcial, así la denominó el banco. Ahora, respecto a los demás perjuicios de índole material. El consumidor financiero indica que hay unos perjuicios de índole material asociados a un daño emergente o un lucro cesante, los cuales los estimó bajo la grada de juramento, pues acudiendo al artículo 206 del Código General del Proceso. Para poder otorgar estos perjuicios de índole material, pues la Corte Suprema ha sido bastante enfática que quien tiene la carga de la prueba de acreditar los perjuicios le corresponde a quien lo alega. Y sobre ello está la sentencia CS 4232 del 2021. ¿Y ello qué implica? Que el demandante debe aportar pruebas suficientes que le permitan al juez establecer la existencia y la cuantía del daño. Y en este caso en particular, se pudo extraer, sí, efectivamente hay un avalúo, pero no hay ninguna relación de ese avalúo respecto con las transacciones que afectaron la tarjeta de crédito, es decir, no hay un nexo de causalidad entre los documentos que hubiesen sido aportados y la circunstancia de incumplimiento de obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera asociada pues al producto financiero tarjeta de crédito del señor Juan. A su turno, el señor Juan en su declaración manifestó y confesó que él es independiente y que a veces gana 6 millones y que a veces no gana nada. Y dentro del plenario no se evidencia ninguna gestión que esta circunstancia le hubiese demandado al consumidor financiero y que le impidiera haber agotado con su ejercicio como contratista o como independiente. Entonces, la afirmación simple de haber podido tener un daño emergente, que recordemos que el daño emergente es la pérdida y el lucro cesante es la ganancia, de acuerdo a como lo ha descrito en nuestro estatuto civil, de alguna emolumento que se hubiese podido obtener o alguna circunstancia patrimonial que se hubiese podido obtener. Y entonces, al no haberse acreditado el daño, que es el elemento esencial para configurar la responsabilidad contractual de ese lucro cesante y el daño emergente, y que además esté asociado a esta circunstancia de endilgamiento a cargo de la entidad financiera que está referida, como lo indiqué anteriormente, es incumplimiento imperfecto de la obligación de seguridad respecto de la primera operación y las subsiguientes, dado el perfil transaccional del cliente. Y en ese sentido, pues la indemnización reclamada por parte del demandante debe tener un soporte probatorio. Y al estar huérfano de prueba, pues no basta la manifestación de la afectación sufrida para efecto de acreditarlo a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso, que además se ratifica con la providencia que ya les había indicado CS 10261 del 2014 de la Corte Suprema de Justicia, en donde sin la ocurrencia o acreditación de su existencia y la plena demostración de los daños, pues se desvanece el perjuicio y resultaría innecesaria la verificación de los demás elementos estructurales de la responsabilidad. Porque como lo indiqué ya con anterioridad, la columna vertebral de la responsabilidad civil acarrea es en el incumplimiento de esa obligación a cargo de una de las partes que le genera un daño y por tanto así el nexo de causalidad asociado entre esa obligación imperfecta o tardíamente cumplida respecto del perjuicio que pretende endilgársele. Por tanto, no prosperan y se niegan esos perjuicios de índole material, que además fueron estimados en 45 millones de pesos, pero no se evidencia que al ser su propio dueño de su propia empresa, pues tuviese algunas utilidades, unos estados financieros, unos contratos y que además tuviese nexo de causalidad, repito, respecto de del fraude sufrido en la tarjeta de crédito, ¿sí? No se evidencia ni la existencia del perjuicio, y menos el nexo. En cuanto a los perjuicios de índole inmaterial que fueron determinados por 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que están asociados a perjuicios de índole moral y que a su turno tienen un tinte, porque allí lo dicen en la subsanación de la demanda, asociados a reportes ante centrales de información. Y entonces voy a pasar por esa parte. Reportes ante centrales de información, en este caso, pues a la luz de la ley 1266, la cual es aplicable porque no, en este caso fue, no aplica la ley de borrón y cuenta nueva, pues la ley en el tiempo tiene efecto general inmediato y esta no es retroactiva, por tanto se aplica esta disposición. Pues observa este despacho primero, pues que la entidad financiera está autorizada como fuente de información a la recolección, procesamiento y circulación de los datos, lo cual está habilitado desde el pagaré. Pagaré que data del año 2013. Y en ese sentido, la entidad financiera puede realizar reportes ante los operadores de información, Datacréditos y Finia Expedia. Como efectivamente el representante legal de la entidad financiera manifestó en su interrogatorio y quien además indicó que nunca había realizado ningún reporte de índole negativo, sino positivo, porque como el mismo demandante lo ha reconocido, pues se ha venido realizando el débito automático de la cuenta de ahorro con destino al servicio de la deuda de la tarjeta de crédito. Y en ese sentido, pues el reporte es legítimo y no ha sido, y no es negativo. Entonces no evidencia este despacho que exista alguna circunstancia de endilgamiento del reporte ante centrales de información como perjuicios de índole inmaterial que sean endilgables a la entidad financiera debido a que la información reportada pues está exacta, completa, actualizada, comprobable, comprensible y que efectivamente por demás es positiva para el consumidor financiero. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia del 3 de abril del 2019 ha señalado que los reportes ante centrales de información tienen tres importantes categorías. Uno, la moralidad del pago o histórico crediticio, es decir, la reputación y hábito del pago. Segundo, el nivel de endeudamiento. Y tercero, la calificación del riesgo consolidado. De los cuales nada aquí reporta negativo ante el consumidor financiero respecto de este fraude, porque como ya lo indicamos, pues se ha venido atendiendo el servicio de la deuda. Por otro lado, otro tipo de perjuicios de índole inmaterial asociados a un sufrimiento, a congoja, el consumidor financiero simplemente se delimitó a afirmar que había una congoja. Y los testimonios que pretendía aportar aquí, los cuales fueron inútiles, pues no pretendían aportar ninguna circunstancia asociada a su acongojo, sino que el señor se encontraba en una zona distinta a la que se ocurrieron o que ellos estaban acompañados, ya sea en la casa viendo un partido de fútbol o en un evento bazar del colegio del niño y que estaban acompañados por la familia. Circunstancia pues que totalmente no se evidencia por parte de este despacho ninguna actividad probatoria a cargo de la parte activa, en efecto, de mostrar la certeza y cayendo entonces en lo hipotético, en la ocurrencia de cualquier perjuicio de índole material a su favor. Por tanto, también se deniegan. En esos términos, pues este despacho ha resuelto declarar próspera la excepción denominada hecho superado parcial, denegar la excepción denominada inexistencia de incumplimiento contractual, teniendo claro que hubo un incumplimiento de la obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera. Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, el despacho resuelve declarar próspera la excepción de hecho superado parcial, declarar fallida la excepción de inexistencia de incumplimiento contractual y declarar el incumplimiento de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera y por tanto se le condena a la entidad financiera para que dentro de los 20 días siguientes a la presente providencia realice el cálculo y asuma el 50% de la primera operación que cursó el 13 del 07 del 2025 por 5.850.000 pesos, junto con el prorrateado de los intereses que se hubiesen generado y de todas las demás operaciones que ha venido y que se afectaron el producto financiero del 13, 14, 15 y 16 de julio del 2024. Teniendo claro está que, teniendo en cuenta que ya hubo unos abonos, por eso se declaró el hecho parcial, y segundo, que los pagos que hubiese realizado el consumidor financiero, pues redundan o suman y por tanto deberá haberse debe dar una excedente o una devolución a su favor. También luego vencidos los 20 días, tiene 15 días adicionales para tanto de esta reliquidación y esta condena en los términos ya establecidos, porque estoy condenando en abstracto para que el banco lo ejecute, tiene 15 días adicionales para acreditarlo sin condena en costas, señores.